Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Bueno, representa legítimamente a Teruel y se comporta legítimamente la alcaldesa de Teruel, que es Emma Buj. Emma, bienvenida.
Buenos días.
Ahora nos están escuchando en Teruel, pues todos, porque además de la capital estamos en Calamocha, que está al lado de Cutanda.
Sí, señor, Cutanda, barrio de Calamocha.
¿Qué culpa tiene Cutanda de que haya nacido ahí el del Teruel Alpiste? Oye, qué racha llevamos. Llevo toda la vida haciendo propaganda de Teruel, por supuesto gratis, por aquello de que aquí estamos y tal y cual. Y de pronto, la primera vez que llega un diputado que dice que es de Teruel, aunque toda la vida ha estado en Valencia y es un aprovechategui de la izquierda valenciana y aragonesa, va y nos sale apoyando a un gobierno que está apoyado por la ETA y por los separatistas catalanes. ¿Qué racha llevamos, Emma?
Bueno, yo tengo que decir que estos días me ha pasado mucho, cuando te mueves por España, sobre todo por Madrid, que claro, una viene por motivos de trabajo, que digan, Teruel ya tiene un diputado. Digo, no, Teruel tiene tres diputados, como ha tenido toda la democracia.
Sí, señor.
Porque el resto de diputados también representan a la provincia de Teruel, cada uno con sus ideas y legítimamente, pero Teruel siempre ha tenido tres diputados, los mismos que tiene ahora.
Pues sí. Uno es del PP, otro es del PSOE y otro es este, que es del PSPV. Es valenciano. Oye, pero ¿qué operación hicieron, eh? ¿Cómo les ha salido?
Bueno, yo tengo que decir que un poco con dolor de corazón, que yo creo que no se debería permitir que el nombre de una provincia se aprovechara políticamente, porque de Teruel somos todos, y somos todos, tengamos las ideas políticas que tengamos,
pues sí,
y todos representamos a nuestra provincia, a nuestra ciudad, proporcionalmente a lo que nos han votado, que tuvo muchos votos, obviamente, pero, como digo, es una forma de patrimonializar el nombre de Teruel. Y a mí hay dos cosas que me preocupan. Uno, que dentro de una normalidad, cuando digo normalidad, en Teruel no ha habido grandes tensiones, pero yo nunca había visto a la población de Teruel tan polarizada. Y digo polarizada, yo estoy en un ayuntamiento que con 21 concejales tenemos 8 partidos políticos. Es decir, hay de todas las ideologías. Pero con este tema sí que se convirtió como la mitad de la población a favor, la mitad en contra, como digo, dentro de una normalidad. Ahí la gente nos ha dejado de hablar, esto no es Cataluña, no ha creado conflictos. Pero se estaba a favor o se estaba en contra. Y a mí eso me preocupa, porque la conclusión que yo saco es que el nacionalismo divide hasta cuando es de provincias. Sí. Y luego la verdad es que, bueno, pues Teruel existe cuando pasa a la política, copia lo peor de los partidos nacionalistas que claro, se presentan solo para hablar qué hay de lo mío, pero además en esta ocasión con un agravante, con apoyar a un señor que ha demostrado reiteradamente que es un mentiroso compulsivo, me refiero a Pedro Sánchez, y ahí está todo lo que dijo, no pactaré con Bildu, no pactaré con los nacionalistas, bueno, pues ahí están las pruebas, hasta sus propios socios de gobierno les ha engañado, Pablo, tú vas a ser mi vicepresidente, bueno, pues 4 vicepresidencias, voy a subir el salario mínimo interprofesional X, luego no lo subo, es un mentiroso compulsivo, que además ya viene también de un partido que históricamente ha engañado a la provincia de Teruel, que es que yo quiero recordar que en el 2004 Zapatero se presentó a las elecciones diciendo llevaré el AVE por Teruel, cuando pues había unos informes que decían que no era posible. Llevaré el AVE a Teruel, se presentó a las elecciones, ganó las elecciones y a los pocos meses dijo que técnicamente no era posible. Después, ese mismo gobierno nos prometió 3.000 millones de euros, ya no de Valencia...
A cambio del AVE.
Claro, a cambio de la Avellano de Valencia a Zaragoza. Entre Valencia y Teruel se iban a invertir 3.000 millones de euros. 0 euros vinieron. Por tanto, un partido que ha engañado reiteradamente a la provincia de Teruel, con un señor a la cabeza que ha hecho el gobierno que ha hecho y se le da el apoyo. Yo tengo que decir que muchos turolenses no quieren este gobierno. Por supuesto, los que no votaron a Teruel, pero muchos de los que le votaron tampoco querían este gobierno.
Hoy, si hubiera elecciones, desde luego que no salía.
Bueno,
entre otras cosas, hubo gente que no se tomó en serio esto, se lo tomó, ellos decían, ¿no? Como Revilla. Claro, no se sabían los antecedentes de este sujeto, que había fracasado reiteradamente en la Chunta, pero que era un hombre de la extrema izquierda valenciana que ha cobrado, que ha sacado una fortuna. El tío tiene un fortunón. El otro día hicimos un informe en Libertad Digital, pero una verdadera fortuna declarada. O sea,
a mí lo que me sorprende es que eso no lo investigarán, no se supiera ni por los partes de la oposición porque, ni por parte de la prensa, por lo menos regional.
Yo creo que el íter, que dicen los abogados, el camino, es que de pronto unos señores que estaban a punto de jubilarse, que hacían lo de Teruel Existe, que estaban muy contentos por la manifestación con los de Soria aquí, que lo único importante de eso, lo voy a decir porque es de mi pueblo, es la pancarta de mi pueblo que decía, hemos venido aquí a pillar cobertura. Eso es lo que realmente necesita Teruel, buena comunicación. Y luego vivirá en Teruel, que quiera vivir en Teruel. Si puede ganarse la vida bien, vivirá, y si no, vivirá donde le dé la gana. Pero la gente de Teruel, afortunadamente, y de momento es libre. Pero es verdad que apareció como el que, y lo decían, el que nos va a conseguir lo de Revilla. A la hora de votar a Sánchez con Bildu y con la Esquerra, Revilla dijo que no. Y Ana Oramas dijo que no. Pero este venía a decir que sí.
Bueno, yo tengo que decir que yo siempre he tenido relación personal con el movimiento Teruel Existe y político también. Y antes de dar el paso a presentarse a las elecciones en el propio ayuntamiento, me decían, es que queremos ser como Revilla. Y yo les dije, y lo cuento en el aire porque es verdad, les dije, pues qué triste ejemplo en política, porque yo creo que en política hay que tener principios. Yo, por supuesto, soy la primera que quiero cosas para mi provincia, ya no solo para mi ciudad, para mi provincia, que venga el ferrocarril, que venga la 40, que en el Bajo Aragón llegue la A68, yo soy la primera, pero eso hay que defenderlo siempre con principios y valores, porque cuando dejamos de lado los principios y valores y solo nos importa otras cosas, al final eso destroza la sociedad. Por tanto, yo creo que no es bueno, las infraestructuras tienen que llegar, pero además yo lo digo con orgullo porque es cierto que si alguien ha cumplido con la provincia de Teruel ha sido el Partido Popular. Y por supuesto, yo querría más inversiones, pero las que se han hecho, la autovía llegó con Aznar, el arreglo de la vía, lo que hay en estos momentos de Teruel a Zaragoza, llegó con
todo
Aznar.
Todo el centro histórico de Teruel,
claro, por supuesto,
entre Aznar
también.
Y Manolo Pizarro, que estaba entonces en Iberdrola. La verdad es que lo iluminaron, el centro de Teruel ahora es maravilloso.
Bueno, y también las obras que ahora se están haciendo entre Valencia y Teruel del ferrocarril son las que dejó presupuestadas el gobierno de Rajoy. ¿Que no ha sido suficiente? No, pero el único partido que ha cumplido en el boletín oficial del Estado, que es donde se cumple, ha sido el Partido Popular. Y quiero aprovechar el comentario porque efectivamente Manuel Pizarro es un turolense que siempre ha trabajado por su tierra y además lo ha hecho con una discreción absoluta, sin querer llevarse ningún mérito. La primera vez que vinieron fondos europeos a Teruel, él tuvo mucho que ver. Y a raíz de eso, después han venido Winol Urban, el programa Live. Ahora tenemos un programa DUSI, siempre también con gobiernos municipales del Partido Popular, pero el primero que ayudó fue él y siempre es justo reconocerlo.
Emma estaba con unos amigos, uno de los cuales era extranjero. Bueno, tenéis que ver el Mudéjar en Teruel, sobre todo el artesonado de la catedral, que es una cosa única. Ahí se ve que las mujeres trabajaban de albañiles en la Edad Media, porque hay una de las pinturas en que está con mascarilla y subiendo el mortero para la obra de la catedral, y está ahí, en la, y además muy bien conservada. Y cuando vamos a llegar a la catedral andando, que veníamos desde San Pedro, donde los amantes, había un cuarteto tocando a Bach en la puerta. Un domingo a las 12 de la mañana. Ibas de Mudéjar a Mudéjar y un cuarteto muy sencillo, pero pantalón negro, camisa blanca y tal, tocando Bach. Y ves, esto es la civilización occidental. Y el tío, que era de origen alemán, diciendo, sí, sí, parece, parece. Le costaba, pero lo tuvo que reconocer. Bueno, vamos a hacer más. Vienes a Fitur. Entonces, a ver, cosas que puede ofrecer la ciudad de Teruel, que está en el sitio ideal, o para pasar rápido o para quedarse. Y la verdad es que es un sitio, ahora es un sitio para quedarse. Hay quien dice que la clave fue cuando se hizo la escuela de gastronomía. Porque antes en Teruel se paraba a coger el bocadillo de jamón y salir hacia Bilbao, hacia Valencia, pero no se paraba. En cambio ahora sí vale la pena, es un fin en sí mismo, y a Teruel, y además al lado Albarracín, es un viaje en sí mismo.
Pero Teruel sin ninguna duda es una ciudad para parar y quedarse y disfrutar el jamón. En bocadillo está bien, pero si sí puede ser al corte o la trufa negra, que también somos en la provincia de Teruel, es la zona de Europa que más trufa negra produce, pero Teruel es una ciudad maravillosa con las Torres Mudéjar, patrimonio de la humanidad desde 1986, su catedral, con ese artesonado también patrimonio de la humanidad y que se conoce como la Capilla Sixtina del arte Mudéjar. Pero además somos una ciudad arquitectónicamente muy interesante, con un movimiento modernista que pocas ciudades en España tienen y, por tanto, también es importante recorrer esos edificios modernistas, por supuesto, ver los amantes de Teruel, Ferran, la más bella historia de amor jamás contada.
Bueno, la recontó luego Shakespeare con bastante éxito, la verdad,
sí,
porque todo parte de la verdad. Yo estaba estudiando cuando Caruana, el padre, porque el hijo era mi compañero de pupitre, o sea, que ganamos la matrícula de honor a la vez, con 10 años, y a los 11 los cumplimos en el instituto. Y su padre era profesor de latín, y estaba en la Casa de Cultura de Teruel. Y entonces, no recuerdo qué aniversario se iba a conmemorar, pero no se sabía dónde estaban los amantes. Y dice, lo mejor será mirar en los archivos. Y entonces, en la iglesia de San Pedro, se pone a mirar, y efectivamente, allí decía que estaban enterrados en tal sitio. Los habrán quitado. Allí estaban. Así que nada, los pusieron, llegó Juan de Ábalos, que hizo una preciosidad, por cierto, como otras cosas que ha hecho Juan de Ábalos. Por cierto, ahora que quieren volar la Cruz del Valle de los Caídos, Juan de Ábalos era del bando rojo, ¿eh? O sea, que es que tampoco eso se lo saben. Pero bueno, pero ahí el poder andar por el centro de Teruel, todo adoquinado, todo bien iluminado y tal, eso es realmente nuevo.
Es un lujo. Y además Teruel es una ciudad que turísticamente cada día estamos más de moda. Llevamos 3 años consecutivos batiendo récords de turismo. Nuestro récord estaba en 2008 cuando fue la Expo de Zaragoza, que evidentemente también trajo gente a Teruel, y nos habían conseguido superar esas cifras. Pues llevamos 3 años seguidos batiendo todas las cifras de turismo, y esto lo quiero decir porque luego acabará el 2020 y alguien dirá que ese nuevo récord de turistas tiene algo que ver con todo esto que ha pasado en la elección del presidente. No, llevamos ya 3 años gracias al trabajo de mucha gente del ayuntamiento, pero las fundaciones en las cuales también participa el ayuntamiento, Fundación Amantes, Fundación Bodas de Isabel de Segura, que ahora en febrero tenemos un evento de interés turístico nacional que es la celebración de las bodas de Isabel de Segura, donde toda la ciudad nos vestimos de época medieval, rememoramos el siglo XIII y que es un espectáculo digno de ver porque es una fiesta de los sentidos.
Y entráis por la Andaquilla, por la puerta de la Andaquilla.
Entra Juan Diego de Marcilla, claro, buscando a Isabel. Sí,
mira,
sí,
yo tenía una novia que no acababa así de convencerse y un domingo que hacía un frío fuimos a la Andaquilla, que todo solo tenía una lucecita amarillenta, pero eso convenía a mis propósitos. Y entonces había un ladrillo, no sé cómo está ahora, que ponía aquí, y es la puerta de entrada por la muralla de Teruel, una puerta ojival preciosa, pero realmente como de película de, no sé, de Rolf Lynn, pero de verdad. Y entonces aquí oyó las campanas repicando a boda. El tío, cuando llega a Teruel, a por la novia, resulta que se ha casado con don Pedro de Azagra, el señor de Albarracín, al que yo le dedicaré algún día alguna novela o algún relato, porque claro, la historia de este hombre, que no quería casarse con Isabel. Que la familia, que te tienes que casar, que te tienes que casar. Él estaba en Albarracín tan ricamente.
También se está muy bien en Albarracín, un pueblo
divinamente,
maravilloso.
Ni te cuento la Orihuela del Tremedal, pero también. Pero que hay que casarse, que un heredero, ala, pues venga, los Azagra, que son los primeros que reconquistaron, con los de Logroño, reconquistaron toda esa zona de Albarracín y mi pueblo y tal. Llega la boda y no, si el novio este que tuvo está muerto, está en Valencia, se va a casar con una valenciana o está, creo que está muerto. Lo convencen, él no estaba muy convencido, llega allí, catapumba, se casa, en la puerta se encuentra al novio que llega de Valencia y ella, él recién casado. Y luego sucede lo de los amantes de Teruel, que es que él le piden, dicen un beso, que es una manera casta de plantearlo, ella le dice que no, él le da un infarto y se muere, y ella va a darle un beso al cadáver, el que le había negado, y se muere encima de él. Y ahí están, bueno, que además la bajada al instituto donde hemos estudiado, bueno, eso es una cosa maravillosa. Ella ahí, besándolo, ¡pum!, y cayendo, los amantes de Teruel. Es que eso es, y es real, y eso sucedió.
Pero no por un beso.
A lo mejor le pidió algo más, pero el efecto fue el mismo. letal.
Yo o sea, siempre digo que la historia es auténtica.
Es histórica.
Los amantes de Teruel existieron. Sin ninguna duda, la tradición oral ha adornado una parte de la
ha
historia.
Ha mitigado, dejar en un beso lo que quizá fuera otra cosa. Pero partiría de un beso, eso siempre.
Tengo que decir que nuestra historia de los amantes de Teruel tiene algo especial. Como digo, ahora el tercer fin de semana, el tercer viernes de febrero, comenzamos esa recreación. Todo el mundo sabemos el final de la historia, sin embargo, todos los años nos emocionamos con esa muerte de Diego, la muerte de Isabel. Pobre. Y hay una escena el domingo por la mañana maravillosa cuando ambos llegan en las andas, fallecidos ya,
y
en la plaza del
seminario,
con la Torre San Martín al fondo, unos templarios cantando. Bueno, es estremecedor estar ahí, ver esa imagen. Por tanto, bueno, pues todos aquellos que nos escuchen seguro que aún pueden reservar alguna plaza de hotel, ya quedan pocas, pero alguna seguro que quedará todavía.
Bueno, Maite, para que veas hasta qué punto somos románticos en Teruel. La Torre de San Martín...
Mi padre es de Teruel, ¿eh?
Bueno, fíjate, la Torre de San Martín y la del Salvador también tienen su leyenda amorosa. Era en tiempos moros de Teruel. Y entonces había una bellísima heredera del que mandaba entonces, no vamos a llamar califa, vamos a llamarle Alí. Y entonces este señor, pues la hija ya podía tener niños y por tanto ya se podía casar. Y hay dos que aspiran a su más o menos de familia, las dos ricas y tal, que claro, con este, pues lo típico de los tres tercios. Si tienes dos tercios, esto es como en el Congreso, te lo llevas todo. Bien, y compiten. Y este hombre, que era amigo de las artes, el padre de la novia, dice, el que haga la torre más bonita se casa con mi hija. Pero iguales, tiene que ser de la misma altura, iguales y tal y cual. Y uno la hace, la Torre del Salvador, la parte baja, y otro también bajando la Andaquilla, que es justo allí, la Torre de San Martín. Y cuando termina, las dos son muy bonitas, pero la de San Martín está ligeramente inclinada. Y entonces se va a casar con este otro, porque la de este está recta. Entonces se tiró. El frustrado marido se tiró por la Torre de San Martín. Eso sí que cuenta la leyenda. Pero tampoco está mal, ¿eh? Y es verdad. Y ves la Torre de San Martín y tiene contrafuertes porque
está inclinada. Aquí ya, yo creo que es más leyenda.
Pero está muy bien la
pero
leyenda.
También,
también ayuda.
También
ha
ayudado. Además, digo, somos la ciudad del amor. Somos una ciudad magnífica para pasar un fin de semana romántico, celebrar un aniversario de boda, hacer una petición de mano, que por cierto, cada vez se nos da más, que en los amantes de Teruel, en el mausoleo, de repente haya peticiones de mano. Algunas son avisadas y otras son espontáneas. Y además yo digo que es éxito seguro, porque según me cuentan las guías, no se conoce a nadie que haya dicho que no.
No, hombre, no, es que además les persigue el destino. Es decir, como hagas algo, falleces. O sea, con Teruel pocas, porque más, si te casas, te casas.
Está muy bien eso de que las guías no luego despachen con la alcaldesa de la ciudad. Bueno, claro, ha habido, claro.
Tenemos bajas. No, todo se mantiene. Muy bien.
Bueno, una de las prioridades del nuevo gobierno es, o el reto, uno de los retos que ellos se han planteado, es lo que se ha venido a llamar la España vaciada, ¿no? Que no sé si a la alcaldesa le gusta mucho la denominación. Yo no sé si ya alguien de este departamento se ha puesto en contacto con su ayuntamiento para ver qué actuación va a seguir a partir de ahora, o quieren seguir a partir de ahora, o cómo ve usted.
Bueno, nadie se ha puesto en contacto con el Ayuntamiento de Teruel por este tema ni por otros. Y cuando digo ni por otros, yo tengo solicitada una entrevista con el señor Ábalos como ministro de Fomento desde el mismo momento que lo nombraron, porque con el anterior Íñigo de la Serna yo me había reunido precisamente para hablar del ferrocarril, y fruto de ese trabajo y el de más gente hoy se está invirtiendo, y aún no me ha recibido, con lo cual para hablar de despoblación tampoco.
Si fuera colombiana, perdón, venezolana, bolivariana.
Yo tengo que sonreírme con ironía, porque claro, que se hable de despoblación, de que van a hacer mucho para las zonas despobladas, hombre. Teresa Rivera es la ministra que ha cerrado las minas de carbón de Teruel y de otras provincias, evidentemente. Pero esas minas que tenían que cerrarse, pero que podían haberse prolongado hasta el 2030, que era lo que defendía el Partido Popular cuando gobernaba, que se alargara hasta el 2030 para dar tiempo a una transición, bueno, pues hoy no hay ninguna duda que eso es un cierre radical, una ministra anticarbón. Entonces es muy... Bueno,
también
aquí
es anticaza, antipesca, antitoros, lo tiene todo la criatura.
Sí, pues en la provincia de Teruel, si es antiminas, anticaza, antitoros, yo pues no lo recomendaría venir, pero como digo, es que contra la despoblación se lucha generando empleo. el mayor factor para luchar contra la despoblación es generar empleo, y lo primero que vienen es a cerrarnos aquí, pues, empresas. También hay que decir que es la ministra que ha puesto en peligro el sector del automóvil en España. Bueno, ha puesto en peligro o lo ha perjudicado también.
Vamos,
en Teruel hay empresas vinculadas
al automóvil. Lo destrozó.
Entonces, yo creo que con declaraciones como las que se suelen hacer y actuaciones como ya las que ya se han hecho, difícil es luchar contra la despoblación.
A ver, es que la España vaciada ya se ha convertido en una palabra del politiqués. Sí. Estás callando los políticos, pero ya pierden
primero
un significado, ¿verdad?
Fue la España vacía. Y la prensa, será vacía de talento, porque yo he nacido allí y claro, vacía no está.
Pero es que todos los que hablan de la España vaciada, todos viven en Madrid, o en Valencia,
Zaragoza,
o en Barcelona.
Todo empezó, no sé si fue Sergio del Molino, quien que publicó un libro sobre esto, que es un chico de Zaragoza que fue a Huesca. Dice, vamos a ver, la zona que llaman la... Ahora no sé cómo le llaman, la Laponia turolense o tal, que es la zona más despoblada donde está mi pueblo. Mi pueblo tiene poca población, pero ha sido bastante sostenible y sería más sostenible si hubiera más empleo, porque son zonas turísticamente muy buenas, zonas con unos pinares tremendos, tanto la Serranía de Cuenca como los Montes Universales, como el Señorío de Molina, que es la misma comarca. Bueno, eso es, pero eso sí, tú tienes que tener construcción y seguridad. En Polo todavía queda el cuartel de la Guardia Civil. En muchos sitios se lo han llevado. Y donde se va la Guardia Civil, como antes las escuelas, se van detrás los niños y los padres. Eso ha sido así en la provincia de Teruel. Cuando yo nací había 300 pueblos en la provincia. Es verdad que todos y muchos migraron. Pero muchos volvieron y tienen su segunda vivienda en Teruel. Si pueden construir. Para eso tiene que haber construcción. No hay manera. O sea, es una verdadera dificultad. Y el gobierno, en lugar de eso, a espantarlos.
Sí, y también hay otra cosa muy importante. Se habla siempre de las comunicaciones físicas, pero las comunicaciones, o lo que son las tecnologías de la información, son fundamentales. Bueno, Mariano Rajoy vino precisamente a anunciar en Teruel, porque somos el epicentro de la despoblación, el plan 300% para que todos los núcleos de población tuvieran 300 megas de velocidad. No sabemos, ha habido ya nada más de ese plan, no, después de la moción
en
de censura.
En mi pueblo estamos
es
en 30, creo, o algo así.
No hay fibra óptica.
No. No hay fibra óptica, no hay buenas comunicaciones. Esto
es lo primero que necesitan.
Es la necesidad más acuciante.
Por ejemplo, las casas de turismo rural, si no pueden hacer reservas por internet, llega a ser un verdadero problema. O hay gente en estos momentos que puede hacer teletrabajo. Yo conozco gente que de ingenierías que están trabajando en sus casas y van un día a la semana o dos a Zaragoza, a lo mejor, pero trabajan desde su pueblo. Claro, para eso necesitas una comunicación. O, por ejemplo, hay en la zona de Gudarja-Balambre gente sirviendo trufa a restaurantes de Londres. Bajan al aeropuerto de Valencia, paquetería aérea, pero ¿cuál es el problema? Que no les entran los correos electrónicos con las peticiones.
¿Y qué papel está desempeñando ahí el gobierno de la comunidad, el gobierno regional? Porque hemos hablado del gobierno central y entonces el regional, que tiene un papel ahí. ¿Cómo es la relación de usted con del ayuntamiento, digamos, con el gobierno de Lambán?
Bueno, económicamente inexistente. Cuando digo económicamente, no recibimos más apoyo del que estrictamente marca la ley. Yo intento tener una relación de cordialidad. Lo que pasa es que es verdad que, bueno, pues ha sido un poco complicado. Yo quiero recordar que el señor Lambán ha venido a Teruel a decir que Teruel está en deuda con el Partido Socialista porque han hecho mucho y no les han votado lo suficiente, que Teruel tiene una deuda. A mí políticamente no me cabe en la cabeza decir eso a ningún turolense,
está,
no se haya votado el Partido Popular.
Está pagando el Getarte, está pagando la deuda.
O no. Que el presidente Lambán fue el que vino a Teruel y nos dijo en nuestra cara que Teruel existe como las serpientes, los perros y no sé qué otra serie de animales. O sea, la empatía con Teruel, tengo que
es
decir
enorme,
que nos
mucha. Serpientes, hijo.
Sí, literalmente sí. Serpientes.
Pero lástima además, de víbora en ese momento.
Una cosa muy importante es que mal ejemplo da Aragón luchando contra la despoblación porque no aporta ni fondos ni iniciativas en Teruel o en zonas despobladas también de Zaragoza, de Huesca, que también las hay. Y el señor Lambán, y esto yo lo he hablado con él en un foro de despoblación, yo le dije que es que el primero que tenía que dar ejemplo era el gobierno de Aragón, porque si el gobierno de Aragón no da ejemplo, ¿cómo vais luego a Madrid a decir que os apliquen fondos para despoblación?
Pero es que el centralismo de las autonomías
es peor
brutal.
Que el de Madrid, infinitamente.
En Galicia pasa lo mismo con Orense y Lugo. Alcaldesa, están absolutamente abandonadas por la Xunta.
Yo le quería volver al inicio de la entrevista cuando hablábamos del modelo Revilla. Revilla, hace 10 o 15 años, fin, era más o menos un friki desconocido a nivel nacional, que tenía una proyección más o menos caciquil en su provincia. Lo convertimos entre todos, el Partido Popular, porque él había pactado con el PSOE, el Partido Popular y los medios de comunicación nacionales, lo convertimos en una estrellita mediática en las televisiones fundamentalmente, y 15 años después ahí tenemos a Revilla, que es un actor al que no mueve nadie. Yo me pregunto, ¿no será contraproducente que le estemos dando tanto protagonismo a este personaje de Teruel Existe, a este personaje valenciano de Teruel Existe, que lo convirtamos de verdad en otro Revilla? Y que eso lo blinde mediáticamente y le otorgue una popularidad de la que después no lo podamos descabalgar políticamente.
A ver. Pues puede ser, pero a mí de esto lo que me preocupa es que si este movimiento se reproduce por toda España, yo creo que Teruel Existe pensó ingenuamente al principio que esto se iba a reproducir en la España vaciada, pero no tiene por qué ser así. No. El cantonalismo se puede reproducir en cualquier provincia, y si mañana sale un partido que se llama Solo Madrid y dice que quiere que todo el dinero que se genera en Madrid se invierta solo en Madrid, pues igual consigue 37 diputados, que es la circunscripción de Madrid. Es decir, cuando cada uno ponemos nuestro interés particular por encima del interés general, si esto se reproduce en toda España, al final Teruel volverá, por decirlo de alguna forma, a no ser nada, porque este movimiento se puede reproducir en cualquier provincia, en Soria, en Zamora, en Palencia, pero también en Madrid o en Barcelona o en otras zonas. Bueno, a mí me decían hace poco que en la Costa del Sol, una de las zonas más ricas de España, ya había un movimiento
sí, pero
que
marginada,
se llamaba
marginada por Sevilla. Históricamente, claro, tanto la comarca de Jerez como la comarca de la Costa del Sol y Málaga, anoche, en el partido de la Cultural Leonesa contra el Atlético de Madrid, la tristeza del Atlético de Madrid y gloria de la Cultural Leonesa, había una pancarta, pero que ocupaba la mitad, que ponía: sin León no hubiera España. Vamos a ver. Sin Asturias no hubiera León. Y lo que quería Asturias era recuperar la España visigoda, que era independiente, llevaba independiente 2 siglos. Y antes era Hispania. Es decir, sin Roma no habría León, que es la Legio VII, que es la que funda la provincia de León. Pero ya sin León, dice, pero vamos a ver. O sea, ¿cabe mayor mamarrachez? ¿Qué pasa? En Aragón, gracias a la PSOE, se estudia la historia de Aragón de Cataluña. Es decir, somos la Confederación Catalano-Aragonesa, los de Teruel no somos ni eso, ya no somos nada. No existimos, porque somos molestos. Eso sí, hay 6 pueblos que el Guitarte, este Getarte, parece que no le molesta que se lleve el separatismo catalán y o valenciano, porque son los países catalanes, y un tercio de Huesca, que también les apetece.
Oye, perdona, yo vivo a 300 metros del archivo de la Corona de Aragón, en la ciudad de Barcelona.
Claro.
En la ciudad de Barcelona, está ahí.
Por eso yo
todos
ya
los documentos están en latín, por cierto, ninguno en catalán.
No, hay algunos, muy pocos, y en castellano y en catalán, pero
los
la mayoría en latín.
Los de las Cortes en latín.
En latín, ve. Que era la claro. De cultura, nunca hemos sido unos bárbaros. Bien, pero esa historia de León, en un momento que por primera vez salen en la tele, o sea, está viendo la gente, la cultural, que encima además se eliminó al Atlético de Madrid. Esa pancarta,
sí.
Y además con esa especie de arcaísmo, como que legitima este afán localista de yo. Vamos a ver. Sin Asturias no habría habido León. Sin Cangas no habría habido Oviedo. Sin la España visigoda no habría habido ni Don Pelayo, ni Morón, ni Cristiano.
Sin el Bierzo León no es nada.
Bueno, pero y la maragatería te dirá, ojo con los del Bierzo, que no nos podemos ver. Bueno, imagínate que en Teruel ahora nos declaramos, bueno, la capital ahora se está portando, pero vete tú a saber. Oye, nos volvemos a declarar Santa María de Oriente, como era Albarracín, que era un reino independiente donde no se pagaban impuestos. Un siglo independiente moro y un siglo independiente cristiano. Hasta que ya se empeñaron los de Zaragoza en que pagáramos impuestos, no hubo más remedio. Pero el Bajo Aragón de Teruel podría ser una comarca autónoma. De hecho, Teruel es tan grande, caben 2 provincias de Madrid en Teruel. Y nosotros, todos los de Teruel, cabemos en una esquina de Getafe. O sea, es que esta es la realidad. Y ante eso, andar presumiendo de títulos, de legitimidad, sin León no hubiera España. Vete a fregar, hombre. O sea,
un pensamiento muy parecido al que tiene la alcaldesa es el alcalde de Alcañiz, el socialista Ignacio Urquizu. No sé qué tal es su relación con él y si han tenido ocasión de hablar sobre Guitarte también, porque él ha sido muy crítico también con él.
Pero tengo que decir que no por nada, sino que es verdad que con Urquizu yo no he tenido una relación personal, más allá de los encuentros educados, pero no hemos tenido una relación. El señor Urquizu escribió antes de las elecciones una serie de artículos sobre lo que él pensaba de Teruel Existe, como lo escribió él, no lo voy a decir yo, pero es cierto que a mí me preocupa Teruel porque es mi obligación, pero a mí me preocupa España y me preocupa que estamos haciendo un país de gente agraviada. Aquí todo el mundo está agraviado, por eso este cantonalismo yo creo que no es bueno, porque cualquiera puede estar agraviado con su comunidad autónoma, dentro de su provincia un municipio con otro,
y de su pueblo,
claro, y de su pueblo un barrio con otro. Entonces no podemos vivir permanentemente agraviados con el de al lado, porque eso nos impedirá crecer. Yo creo que tenemos los españoles que dimos un ejemplo de querer mirar todos juntos hacia el futuro en el 78, tenemos que conseguir volver a mirar todos juntos hacia el futuro y no estar todo el día hablando de deudas históricas de unos con otros, de quién hizo primero España, de quién fue primero a lo largo de la historia. Yo creo que lo que nos pide la sociedad en estos momentos, ¿qué le preocupa a la gente? Pues a la gente le preocupa que sus hijos tengan una buena educación, que haya una buena sanidad, que tengamos todos trabajo. Yo creo que eso es lo que le preocupa a la gente y que los que estamos en política tenemos que trabajar para ocuparnos de lo que nos están pidiendo que nos ocupemos y dejarnos de estas cuestiones que en España, evidentemente, lo que está pasando con Cataluña y con el País Vasco a lo largo de estos años tiene mucho que ver también, porque genera esos agravios comparativos. Y bueno, yo creo que tenemos que ser capaces de volver a la serenidad y volver a mirar todos juntos al futuro, todos los españoles, que somos todos.
Sí.
Y que el destino de España lo tenemos que decidir entre todos. Lo digo por los referéndums que algunos quieren plantear.
Bueno, ¿qué dicen los oyentes? ¿Qué preguntan a la alcaldesa de Teruel?
En el contestador se está hablando mucho del engaño de Teruel Existe y una de las preguntas más repetidas es ¿a qué cree que se debe que haya prosperado precisamente un discurso y sobre todo una figura como la de Guitarte? Después de la pausa.
Es la mañana. Es radio. Es la mañana. Es radio.
Bueno, vamos con esas preguntas a la alcaldesa de Teruel.
Bueno, antes de la pausa adelantaba que hay preguntas sobre Guitarte, pero también tienen mucho interés sobre el Plan Hidrológico Nacional y sobre algún asunto polémico como ese voto a favor del Partido Popular para que Barcelona sea cocapitalidad de España.
Ayer salía la noticia de que el PP de Barcelona apoyaba la petición de cocapitalidad con Madrid. Esas tonterías suponen alejarse de la gente del PP.
Podrían hablar del Plan Hidrológico Nacional y por qué los nacionalistas y también algunos personajes de Aragón lo hicieron fracasar.
Alcaldesa de Teruel, que usted sí que representa la dignidad de Teruel, pero ¿van a hacer algo más para desenmascarar a este jeta de Guitarte, el arte de llevarse la guita, como se le conoce por la calle ya? Porque luego a esta gente es que le sale gratis.
¿Qué va a hacer para luchar contra este señor que ha engañado a tantos turolenses?
Un señor que ni vive ahí, ni está ahí, ni sabe nada de Teruel y se dejan comer el pan por alguien así. ¿Qué es lo que ocurre en el PP?
Me gustaría preguntarle a la alcaldesa de Teruel, ella que se dará sus paseos, hablará con sus conciudadanos, etcétera, ¿qué es lo que dicen? ¿Cómo se sienten? Porque después de lo que ha hecho Guitarte, yo desde luego me sentiría muy avergonzada.
Y me da la sensación de que la ciudad se ha creado una especie de cisma muy desagradable y triste. Me gustaría saber si esto tiene algún tipo de solución o es complicado. Gracias.
Lo mismo que decía antes la alcaldesa, ¿eh? Es decir, que esto, como es típico de las operaciones de la izquierda, de la extrema izquierda en este caso. Primero dividir y después ya veremos. Pues sí.
Son muchas preguntas sobre el Plan Hidrológico Nacional. Yo tengo que decir que yo soy Confederación Hidrográfica del Júcar, sí. Y nos va bastante bien. Y en cualquier caso, yo creo que siempre hay que planificar con sentido de Estado. Y cuando uno planifica con sentido de Estado puede haber agua para todos, ahí lo dejo. Sobre el tema estrella, que pues han hecho muchas preguntas, ¿qué vamos a hacer para desenmascararlo? Bueno, aquí yo tengo que decir que Teruel Existe es el más votado, eso es así, también apelando a un sentimiento, y es verdad que ese sentimiento en Teruel Existe, que no es un déficit de infraestructura reciente, que es que a principios del siglo XX fuimos la última capital de España en tener ferrocarril. A finales del siglo XX fuimos la última capital de España o la última provincia en tener un solo kilómetro de autovía. Por tanto, esto no es casualidad. Siempre hemos sido Teruel nace como tierra de repoblación entre el rico Valle del Ebro y el Reino Valenciano, y tenemos dificultades dificultades en las comunicaciones y apelando a ese sentimiento de buena voluntad de mucha gente, porque yo entiendo que es un sentimiento de buena voluntad, bueno, pues se obtiene un resultado, pero luego hay que estar en política, porque no solo es el voto de investidura, es qué va a pasar cuando haya que votar, si las menores de 18 años pueden abortar sin decírselo a sus padres, qué va a pasar cuando haya que votar sobre cualquier cuestión que tenga una cierta ideología. Por tanto, no se puede estar en el Congreso solo para hablar de infraestructuras, y esto lo vamos a ver. Yo siempre digo, estamos en democracia, uno se presenta a las elecciones y, oye, si consigue votos, yo también lo tengo que respetar, igual que respeto los votos que consigue Podemos y no estoy precisamente de acuerdo con todo lo que plantean. Pero sí que mucha gente en Teruel se siente un poco defraudada porque votaron por ese sentimiento de su provincia, ese sentimiento romántico, pero claro, luego llegamos a la realidad. Y se nos acaba el romanticismo y hay que formar gobierno, y tenemos el gobierno que tenemos, que, bueno, pues yo creo que para mí no es opinable. Andaremos y veremos, que se suele decir. Yo no sé qué pasará en el futuro, pero esta legislatura va a ser complicada. Muchas votaciones van a ir muy ajustadas por muy pocos votos y ahí cada uno tendremos que definirnos.
Bueno, la última por uno, otra vez. O sea, que el Getarte va a tener que dar su voto, porque es que si no, no sale. Este es un gobierno tan cogido con alfileres, entre tantas fuerzas, todas disolventes, que es que no sale nada, ni presupuestos ni nada. O sea, ahí hace falta toda la mano de obra que puedan meter. Bueno, estamos, yo no sé, reconozco el trato de favores porque es de Teruel, o sea, ya está bien, pero estamos ya fuera de tiempo. Bueno, Emma Buch, muchas gracias por estar con nosotros. Vamos a hacer una pausa,
¿sí?
Una pausita, nos acercamos al Corte Inglés y luego a alguna última noticia, porque sigue balando suavemente García Page. Ahora dice que hay que volver a los consensos. El consenso que tiene él con el PP es sabido, ¿no? En fin, él es muy consensual, porque, claro, el voto en Toledo no es muy separatista. Esas cosas que pasan, la capital histórica de España, que era Toledo, pues no apetece la dispersión, la ruptura y tal. Y como no es tonto, es socialista, pero no tonto, multiplica las declaraciones veniales, pero comete los pecados mortales. En fin, ahora os lo contamos.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.